Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, como siempre con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. El tema de hoy tiene que ver con, se llama concertación, hay espacio para el optimismo, y tiene que ver con una serie de iniciativas que van surgiendo por aquí, por allá, columnas, opiniones de políticos, instituciones, que lo que plantean es cómo salir de este evidente entrampamiento donde tenemos un Congreso que cada vez más parece que ya bordea los espacios del surrealismo, de la locura, de haber perdido la chaveta. Un Congreso que es igualmente repudiado por la gente, tiene mayor desaprobación que el propio Ejecutivo, que el propio gobierno. La desaprobación del presidente Castillo no para de subir. Y en ese contexto surgen iniciativas de qué hacer, crear plataformas donde se puedan establecer mecanismos de concertación, mecanismos de empujar al gobierno para que se vaya, otros para ver cómo se orquesta una salida ordenada, otros cómo se pone orden acá, y ese es el tema que queremos abordar el día de hoy. ¿Es viable, son viables este tipo de iniciativas en un contexto como este, o la situación tiene que deteriorarse aún más para que esto sea viable? Es el tema de hoy, así que adelante, ¿con quién quiere empezar la reunión ahora?
Bueno, yo te tomaría la palabra rápido diciendo que lo más viable es que el gobierno se deteriore todavía más, como has planteado tú. Sí. Y por lo tanto, las iniciativas que insumen, que toman en cuenta el creciente deterioro, son las que tendrían más posibilidades de avanzar, evidentemente, ¿no? Esto supone también que tendrían que ser iniciativas que no son pues para mañana, sino para pasado mañana, de alguna manera. Ese clima al que tú te refieres, Augusto, yo lo haría comenzar con el artículo de Francisco Sagasti, ¿no? Sí. Que hace 2 o 3 semanas, si recuerdo bien, plantea, no es que por primera vez, pero por primera vez en alguien de ese nivel, digamos, y de ese prestigio, plantea recoger firmas, ir a un referéndum, decidir la cosa por ahí, en el Congreso. Ya hubo un debate sobre si la iniciativa de Sagasti era o no viable. En principio, mucha gente versada en el asunto planteó, sí, es viable, se pueden recoger las firmas, se puede hablar con el Congreso. Sin embargo, debemos reconocer que la iniciativa de Sagasti no ha dado fuego, en el sentido que ya salió de los titulares de los periódicos, ya los que quieren que nada cambie no atacan la iniciativa, y no hemos visto por ningún sitio ningún vacunatorio, ¿no es cierto?, democrático, donde la gente pueda firmar o vincularse con la iniciativa. Esto es una mala señal frente a la pregunta que ha hecho Augusto. Y sin embargo, lo de Sagasti no es pues la única iniciativa, hay otras. Hay el optimismo, digamos, si lo de Sagasti está en un grado de 0 a 10, está en un grado 4 de optimismo, diría yo. Lo que está en un grado 6 o 7 son los que piensan que se podría, con las fuerzas del Congreso y algunos partidos más, llegar a una suerte de convenio, ¿no?, para reunir los votos necesarios para llegar a algún tipo de acuerdo. No necesariamente una vacancia, por Dios, ¿no?, sino acuerdos para un orden económico más razonable, en fin, para un manejo entre los poderes de otro tipo, yo qué sé. Esta es la iniciativa que está pues en 6-7 de optimismo, definitivamente. Lo que es interesante es que todo el campo de este optimismo se ha centrado en el Congreso y fuera del Congreso. En esto, sin duda, el Ejecutivo y Pedro Castillo son el malo de la película. No siempre fue así. El Pedro Castillo, de las primeras semanas que nombra a Pedro Franque, que mantiene a Ugarte, que después nombra al ministro Ceballos en salud. Es un Pedro Castillo que despertaba esperanzas. Y esperanzas en este contexto quiere decir optimismo. Yo creo que eso se ha perdido. Eso se ha perdido definitivamente. Castillo es un peligro nombrando gente y decidiendo cosas. Y bueno, entonces ahí estamos. Sé que me he escapado de la pregunta más concreta.
La pregunta.
Sobre si es viable o no es viable. Yo voy a descontestar un poco más todavía, ¿no es cierto? Un poco más. Es decir, las propuestas estas son viables si se logra mantener todo ese optimismo.
Y no solamente optimismo, sino que ya creo que, dado que existe cierta unanimidad en que el gobierno está entrando en una fase ya de surrealismo, de pensamiento mágico, ¿no? De prácticas que en verdad son chistosas, son jocosas, pero de verdad que también ya preocupan, porque la próxima reunión probablemente empiezan a hacer rituales mágico, no sé, pues, o sea, en fin, y entramos en unos códigos que ya no vamos a entender, cuando en verdad bueno, justamente
eso. Debo decir, anote en mi página, que Fujimori se zambullía en las guaringas sin ningún problema.
Él solito, claro que sí.
¿Ah?
Él solo, y me parece muy bien, Mirko, pero el problema es cuando tú convocas a la población en estas reuniones así asambleísticas, y entonces tenemos una suerte de rituales, habla uno, cantan, bailan, entonces ya estamos entrando, pues, en, como digo, un ámbito mágico, de pensamiento mágico, y es muy peligroso porque justamente entre la crisis, entre el hecho de que hay corrupción, entre el hecho de que hay la meritocracia está tan golpeada, estas prácticas lo único que hacen es justamente apelar al sentimentalismo y a una emotividad que a veces no es correcta, ¿no? Si eso se ha asumido, y obviamente varios analistas, en fin, gente que ha comentado, cree que es momento de hacer un esfuerzo por rescatar lo racional, ya ni siquiera la concertación, lo racional, volver a tratar de pensar con criterio, con elementos reales, fácticos, y no dejarse llevar por cosas medias estrafalarias, ¿no? Que es lo que ahora tenemos, desde Hitler hasta las canciones, hasta apelar al sentimentalismo de la lucha de clases, en fin, como digo, cosas que no tienen relevancia. Entonces, si eso es así, el siguiente paso es buscar el elemento, el vehículo que permita justamente no perder la racionalidad. Y ahí se puede ir desde apelar al acuerdo nacional, que, valga las verdades, carece de este enforcement, de este elemento de autoaplicación, que es lo que justamente hace que se quede solamente en una discusión, en un diálogo convocante, a cosas mucho más, digamos, eso, ¿no? Que tengan capacidad de ejecución, de aplicación. Y ahí hay salidas constitucionales interesantes, ¿no? Yo creo que todavía en el Perú no se ha explorado mucho la vía del derecho al referéndum y todos esos elementos que permiten, dado un escenario interesante con un número de votos relevante, un universo de ciudadanos que se organiza o se autoorganiza, o instituciones que los organizan, y que puede llevar al Parlamento reformas, ¿no? Al punto tal en que, alcanzado, como digo, ese número importante de firmas, el Congreso ya no tiene más que hacer que simplemente asumirlas, ¿no? Porque en el Perú, recordemos, tenemos la democracia representativa que todos utilizamos para escoger a los gobernantes, pero también hay una democracia directa que está vinculada con este derecho al referéndum, que, como digo, en el Perú no se ha explorado mucho, y tal vez sería el momento. Hay que, justamente, como dices, Mirko, convocar a los ingenieros de la legislación de estos temas para que nos cuenten cuáles son los mecanismos, pero en el Perú ya ha habido un precedente, ¿no? El FONAVI, todo este movimiento que hubo en relación a este tipo de dinero, de préstamo que se perdió, logró su objetivo, ¿no? Con un número importante de ciudadanos a los que se convocó, y que finalmente logró, como digo, lo que estaban buscando. Algo similar habría que hacer, no sé quién, pero sí, como tú dices, hay desde las iniciativas de que propone Francisco Sagasti hasta otras que seguramente podrían despertar, ¿no?
Ahora, quisiera ir a plantear los temas con respuestas cortas y políticamente bien incorrectas. Primero, creo que esto que estamos viviendo ahora ya no es viable. es decir, no es sostenible lo que estamos viendo por mucho tiempo más. Me gusta que ocurra, les contará a ustedes que eso yo lo vengo diciendo desde el primer mes del gobierno del presidente Castillo. Esto que estamos viendo no se sostiene por mucho tiempo y no dura 5 años. Ya hemos llegado a un momento en el cual ese consenso se ha ampliado, uno lee los diarios, encuentra propuestas de todo tipo y que sostienen que esto no es viable por mucho tiempo más y que va a tener un cambio de alguna manera. Puede tener un cambio ordenado o puede tener un cambio desordenado. El cambio ordenado es alguna de estas iniciativas que se van lanzando en columnistas, en políticos, en mucha gente, y el desordenado es que la calle se molesta un día y la calle ya demostró que contra lo que se piensa con frecuencia se puede molestar y puede avanzar y puede ser un cambio bien violento y bien desordenado. ¿Son viables estas iniciativas que se están planteando de mesas de cordura, de conversación? Yo creo que no. Creo que no son viables porque para que eso ocurra tiene que suceder que las partes que tienen el poder formal tienen que darse cuenta que están ya contra las cuerdas, que están con la soga al cuello y que tienen que ceder. Sucedió cuando hubo en el año 2000 con la mesa de diálogo de la OEA, de Fujimori, que tenía que ver cómo se sostenía y cómo se mantenía. Tengo la impresión que ahora ni el gobierno ni el Congreso son conscientes de lo que está pasando, o son conscientes, pero no quieren ceder eso y no le van a dar espacio ni al acuerdo nacional, ni a mesas de concertación. Alberto Vergara proponía ayer grupos de conversación entre Roberto Quiabra, Rocío Silva Santisteban, Mesías Guevara. El Congreso, ¿por qué le va a dar espacio? No va a quererlo dar. Y por tanto, creo, como Mirko plantea al comienzo, esto tiene que ponerse peor antes de que se puedan plantear soluciones para que puedan mejorar. Lo otro políticamente incorrecto, creo que todas las iniciativas que se hablan, en el cual se dice, con algo de razón, que el Congreso es el problema, etcétera, creo que son muy conmovedoras para Pedro Castillo. El Congreso es un desastre, tal como lo ha sido siempre. Lo que tenemos hoy en día de singular es que el gobierno, el poder ejecutivo, es una cosa absurda. Ha llegado a un nivel de incompetencia y de desmadre y de lo que uno está viendo, en que ya no dan para gobernar y están cayendo en iniciativas simplemente chapuceras de ver cómo se sostienen. Porque yo pensaría, el problema que hay que arreglar es Pedro Castillo y su gobierno. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se replantea? O se le impone un gabinete a la fuerza, bien puesto, que ayude a llevar la cosa adelante, o se le saca de alguna manera, o se le limita, o no lo sé. Pero Pedro Castillo es el gran problema hoy en día, y por ahí van a ir las cosas. El problema es que Pedro Castillo no tiene la capacidad intelectual para entender lo que está pasando, y lo otro es que está cada vez más, por los reportajes que salen domingo a domingo, muy comprometido con la justicia. Su nivel ya de compromiso y lo que ha aparecido ayer, que ya refleja cómo se repartían las comisiones en las obras, en el MTC, y los datos y las versiones que aparecen, lo comprometen a él directamente. Él está en el chanchullo, en la cuchipanda, él no puede ceder esto. Entonces mi visión es muy pesimista con respecto a soluciones, o en todo caso creo que esto se va a tener que poner todavía peor antes de que se pueda poner mejor.
Pero Augusto, o sea, hay dos niveles ahí de optimismo, ¿no? El optimismo más bien basado en la persuasión, conversemos, que es un poco lo que planteaba este señor Vergara en su artículo, o lo que, el podría ser el acuerdo nacional, pero hay otros mecanismos, como digo, constitucionales, o sea, existen, están. Sí es cierto que son muy engorrosos, que requieren de una logística importante, pero si ya se hizo una vez, bueno, por eso digo, ahí está pues la logística de un año y medio, pero un año y medio que se podría empezar, y obviamente pues ahí hay que medir el impacto que podría tener, porque si se organiza bien, como digo, podrías generar una serie de iniciativas constitucionales sin necesidad de que el propio Parlamento las apruebe. Ahí hay una opción. Mientras tanto, la otra, ¿cuál es la que te queda? Que siga la calle caminando, en fin, quejándose de todas las distintas organizaciones hasta que finalmente se debilite y decida pues este gobierno caer, que es algo que probablemente podría durar un año y medio. Entonces, ¿quiénes en paralelo? ¿Por qué no en cuerdas separadas ir generando las dos estrategias? Porque lo otro también es, verdad, una cuestión media pasiva, ¿no? No es políticamente correcta, pero es pasivo, es esperar a que en algún momento la inercia, alguien venga y no sé, pues mágicamente se recomponga, y eso no va a pasar. Yo lo que creo es que estos comentarios que se están haciendo en estos artículos de opinión apelan a que la ciudadanía también se organice, y no solamente la ciudadanía, la sociedad civil. O sea, en el Perú hay organizaciones políticas, hay instituciones que están muy interesadas en que haya un recambio democrático. En fin, este es el momento, yo diría, que salgan del low profile, del perfil bajo, y que de una vez tomen los escenarios y empiecen a organizarse. Yo miré a eso, ¿no? Una cosa son las soluciones románticas o más basadas en la persuasión, y otra cosa las que utilizan lo que existe. Hay mecanismos vinculados al derecho de referéndum en el Perú, están, existen, lo que hay que hacer es activarlos y obviamente armar el plan, ¿no?
Yo mientras los escuchaba me preguntaba, ¿quiénes son, qué sectores son los que podrían concertarse tanto para presionar por arriba, digamos, ¿no es cierto?, en el acuerdo nacional, yo qué sé, como concertarse para actuar en las calles? Y me preguntaba, ¿ha habido políticos en el paro de transportistas y de agricultores que hemos visto la semana pasada y es el que ha cambiado un poco el panorama político? ¿Ha habido sectores políticos? Yo estoy seguro que sí, pero no han dado la cara tampoco, ¿no es cierto? Y es muy raro que no hayan dado la cara, porque un paro como ese es una antesala formidable para una campaña electoral, ¿no? Con la mira puesta en octubre regional y octubre municipal. Entonces, hay una especie de retraimiento. Los que deberían concertar, los que deberían aceitar los engranajes del optimismo, o no están ahí, o no se reconocen como eso que digo, ¿no? O se están guardando de alguna manera. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, la militancia de los agricultores del Valle del Mantaro y de la región Junín. Muy fuerte, no política, pero sí muy militante, muy contra el gobierno regional, etcétera, ¿no? Y frente a esa militancia y a la militancia de muchos de los que participaron en el paro, frente a eso, el día jueves pasado, la CGTP y el SUTEP organizan una jornada, una marcha de protesta, que comparada con el paro es agua de malvas. En realidad va muy poca gente, no es una cosa que se deje sentir ni en la ciudadanía, ni en el centro de la ciudad, ni en la zona donde está. Pareciera pues que no lo tienen adentro, de que no hay una convicción de protesta, de enfrentamiento al gobierno. Y que por lo tanto los grados de concertación entre ellos mismos tampoco deben de ser muy, muy, muy intensos. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué está pasando? Comencemos por ahí. ¿Qué está pasando con el SUTEP y la CGTP? Al SUTEP le está comiendo el queso Pedro Castillo, promoviendo sindicatos y partidos magisteriales enemigos del SUTEP, ¿no? Y mucho más cercanos de la extrema izquierda nacida del senderismo, ¿no? Y en el caso de la CGTP, pues sindicatos perfectamente acosados desde el Ministerio de Energía, como la Federación Minera del Perú, son bases de la CGTP. Y sin embargo, en esas circunstancias vemos que hay una especie de anomia, que es una anemia también, política, en el caso, por ejemplo, de la Federación, de la Confederación más fuerte del Perú. ¿Qué está pasando ahí? Sabemos que el APRA es un partido opositor a morir. Han salido en una marcha, es cierto, y han participado en otra. Sin embargo, hay un fenómeno psicopolítico en esta historia del optimismo, la concertación y la solución del problema llamado el gobierno, que todavía no estamos entendiendo del todo, ¿no?
Y yo solamente quisiera añadir, Mirko, a lo que siempre indica Augusto, que esto hay que verlo como si fuera un circo de X pistas, número de X, ¿no? Si la pista de la calle, si la pista de lo que pasa en el Ejecutivo, si la pista de lo que pasa en el Congreso, yo creo que hay que añadir una más, y es la pista de la sociedad civil organizada, porque la calle es la gente que espontáneamente sale, marcha, grita, lo que sea, incluyendo a los gremios y a los sindicatos que entre ellos mismos tienen sus historias, ¿no? Porque el SUTE no quiere al otro, en fin. Pero la sociedad civil organizada que sí existe en el Perú, que todavía está allí, estará media dormida, pues, como diría, con el ánimo, yo no diría anomia, sino con el ánimo bajoneado, bueno, tal vez ese es el momento que se demuestre que existen los centros de pensamiento, que existen, en fin, toda esta gente que está de alguna manera indignada, yo creo que todavía no ha dicho mucho y sí concuerdo en lo que tú dices, que todavía no han aparecido, pero que llegado el momento y dado que ya estamos en un nivel en donde la locura está entrando pues en su máxima expresión, hay que salvar la racionalidad y eso creo que va a pasar pronto.
Es un gobierno cada vez más solo. A ese gobierno ya no lo defiende nadie. Cuando uno ve ante cada tema que surgen los comunicados de la CGTP y de COMEX, de CONFIEP y del SUTEP, el Papa, Ricardo Gareca, Francisco Sagasti, todas las columnas dicen, oye, ¿qué pasa acá? ¿Cómo hacemos para sacar esto adelante? Es un gobierno que ya no lo está defendiendo solo y el principal enemigo del gobierno es el propio gobierno, que semana a semana confirma que no está entendiendo lo que pasa, que es un grupo de gente, no exagero, alucinada. Cuando uno ve lo que pasa con la ministra de Trabajo, el ministro de admirador de Hitler, cuando las defensas del ministro de Cultura, Pedro Castillo con su discurso del pollo que está muerto, está vivo, es un gobierno que está entrando en el surrealismo y en un momento tan complicado, la pandemia, la crisis, el ataque ruso, nos toca esto, es algo que creo que no se sostiene. Pero vamos a ver, y las confianzas de la sociedad civil, creo que la sociedad civil siempre es más desorganizada de lo que debería ser, pero vamos a ver qué pasa. Creo que nos vamos. Muy bien. Que tengan una estupenda semana y nos vemos el miércoles aquí a las 8:20 en 4D, el programa de comentario político de LR+. Adiós. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.